Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética. Hoy día 11 de abril del año 2014. Bien, voy a compartir hoy con vosotros un estudio importante que he publicado hace unos días en nuestro foro y que he titulado El acta de los decretos fue clavada en el madero. Es un tema muy importante y que realmente en el sistema iglesiano apóstata la han deformado completamente. Es un tema muy importante. Los judaizantes anticristianos también suelen citar este pasaje de Pablo que vamos a estudiar para pervertir la enseñanza de Pablo, para pervertir lo que Pablo decía para su propia perdición, para la perdición, evidentemente, de los que pervierten las palabras de Pablo. Y el pasaje se encuentra en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, y vamos a leer luego. Bueno, pues antes de comenzar esta escuela bíblica de hoy, como siempre, vamos a pedirle ayuda a Dios, que sea el quien dirija este estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites que nos reunamos una vez más en la escuela bíblica para estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que seas tú quien dirija este estudio bíblico que vamos a tener y abre la mente pues, de todos aquellos que vayan a escuchar esta charla, esta escuela. Sé tú quien nos guíes a toda la verdad, Señor, tal como prometiste. Te pedimos que venga tu reino a la tierra y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te pedimos también que nos guardes de todo mal, que nos protejas y que nos ayudes a mantenernos fuertes y firmes hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, en tu glorioso reino. Gracias por todas las bendiciones espirituales y celestiales que nos has dado. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues, como he dicho, este estudio trata sobre un pasaje muy importante del apóstol Pablo, pero es un texto que muchísima gente lo ha deformado. No lo entienden. Le dan unas interpretaciones absolutamente falsas. Es uno de los textos peores entendidos y pervertidos por el sistema iglesiano apóstata y también por los judaizantes anticristianos. Como por ejemplo Camilo Navarro, etcétera, 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 los cuales se han apartado de Cristo, han caído de la gracia y han apostatado de la fe. Pues el pasaje que vamos a leer es Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Y como tenemos en la sala al hermano Ábalos, pues te pido, si eres tan amable de leernos este texto de Pablo en Colosenses 2, versos 13 al 15.
Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, pues vamos a estudiar este pasaje de Pablo. En la escuela bíblica, este estudio bíblico va a ser relativamente breve. Y es que resulta que hay muchos falsos maestros del SIA, ¿sabéis? Del sistema iglesiario apóstata, y suelen citar este texto de Pablo, para enseñar pues una salvajada realmente diabólica. Ellos enseñan de que Cristo en el madero, cuando Cristo murió, abolió la santa ley de Dios. Y que por tanto la ley de Dios, es decir, la Torá, ya no existe. Es lo que enseñan muchos farsantes, muchos engañadores del SIA. Y esa doctrina del SIA es sencillamente una pura falsedad. Es una gran patraña. Es una mentira diabólica. ¿Y por qué? Pues porque el mismo apóstol Pablo dijo que la ley, a la verdad, es... Primera pregunta que hago, que os hago a los hermanos en la sala. ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre la ley de Dios? Porque la ley, a la verdad, es ir poniendo la palabra o palabras en el chat. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos, en la epístola a los Romanos. Porque la ley, a la verdad, es... Bien, pues el primero en contestar ha sido el hermano Luis Ernesto, y dice, ha descrito santa. Seguidamente Anita ha escrito santa y buena. Capitán Victoria es santa y buena. Vicente Monzo, santa. G. García, justa, santa y buena. Freddy, santa y buena. Ángel Suárez, santa, justa y buena. Pablo Gómez, santa y buena. Muy bien, habéis acertado todos perfectamente. Así es. El apóstol Pablo, como podéis ver, nunca habló en contra de la Torá, como enseñan falsamente estos hijos del diablo, estos judaizantes, anticristianos. El apóstol Pablo jamás habló mal de la ley de Dios. Al contrario, en Romanos capítulo 7, verso 12, el apóstol dijo que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Esos mandamientos que encontramos, por ejemplo, en el Decálogo, dicen que eran santos, justos y buenos. Observad, por tanto, que Pablo no dijo que la ley era. El apóstol Pablo, cuando escribió esas palabras a los cristianos de Roma, pues habló de la santa ley de Dios como algo existente, algo que está presente. No algo que fue abolido. Porque si la ley de Dios fuera abolida por Cristo cuando murió, pues Pablo habría dicho en Romanos 7:12, porque la ley a la verdad era santa y el mandamiento era santo, justo y bueno. Sin embargo, dijo que la ley a la verdad es en tiempo presente. Y habló de la santa ley de Dios como algo actual, algo presente, algo en vigencia. Y es que es la ley de Dios la que nos da el conocimiento del pecado. La ley de Dios nos da el conocimiento del pecado. Yo, por ejemplo, nosotros no sabríamos lo que es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Y la ley nos condena a muerte por infringirla, o mejor dicho, condena al pueblo de Israel por infringirla, porque sabéis que la ley de Dios, la ley de Moisés, fue dada a Moisés, fue dada solamente por Dios al pueblo de Israel, no a todas las naciones. Entonces, la santa ley de Dios condena a aquellos que dicen estar bajo la ley, los condena por infringirla. Y luego al mismo tiempo esa misma ley, aquellos que se arrepienten, aquellos israelitas que se arrepienten de sus pecados, pues lo que hace la santa ley de Dios es actuar como un ayo, un pedagogo, el cual nos lleva al maestro, al Maestro Supremo, que es Cristo, para recibir la justificación por la fe. Es lo que dijo Pablo. Aquellos, estoy hablando de aquellos que están bajo la ley, aquellos que conocen la ley, no estoy hablando de los que no, de los que no pertenecen a Israel, estoy hablando de los israelitas que están bajo la ley. Lo que hace es condenarlos, luego esa ley les lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, es decir, venido Cristo, pues ya no están bajo el ayo, ya no están bajo la ley. Por lo tanto, ¿qué significan entonces esas palabras de Pablo a los cristianos de Colosas? Esas palabras que ha leído al principio el hermano Ábalos. Mirad, voy a leer una información muy buena que he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWORD. Una información que es absolutamente correcta. Y dice lo siguiente. Se usa la imagen de un pagaré. Bueno, voy a leer el trozo de texto para que veáis de a qué nos estamos refiriendo. Es el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O en el madero, mejor dicho. Bien, pues un comentario excelente sobre ese pasaje dice así, tomado de la SWORD. Se usa la imagen de un pagaré que ha sido anulado, borrando el acta de los decretos, es decir, el documento de deuda. La causa de la muerte espiritual ha sido quitada. Dios no solo ha cancelado la deuda, sino que ha destruido el documento en el que había sido registrado. En griego, queirografón, el acta, significa una nota indicando una deuda escrita por la propia mano como prueba de obligación. Los judíos habían convenido obedecer la ley y en su caso la pena por transgredirla era la muerte. Así lo leemos en Deuteronomio 27, 14 al 26 y capítulo 30, versos 15 al 20. El apóstol Pablo asume a la ley moral hasta donde ellos pudieran comprenderla, como dijo Pablo en Romanos 2, versos 14 y 15. La obligación no fue cumplida por ninguno de los dos grupos, es decir, ni por los judíos ni por los gentiles. Y así, por tanto, nos era contraria. La deuda era imposible de pagar, pero Dios se ocupó de ella. La ha borrado y cancelado al clavarla en la cruz. Esta es una manera vívida de decir que, a causa de que Cristo fue clavado en la cruz, nuestra deuda ha sido completamente perdonada. Eso es lo que significan esas palabras que dijo en ese pasaje el apóstol Pablo. Este es el verdadero significado de ese pasaje de Pablo a los cristianos de Colosas. El apóstol Pablo, fijaos, en ninguna parte dijo que la ley de Dios fue clavada en el madero y dejó de existir. Lo que dijo Pablo es que lo que fue clavado en ese madero fue el acta o pagaré. El acta, el pagaré, pero no la ley de Dios. Ese acta, ese pagaré fue clavado, fue anulado y por tanto fueron borrados esa deuda que había contra nosotros, borrando así ese documento de deuda, el cual nos era contrario, es decir, que nos condenaba. Y por lo tanto nuestra deuda con Dios está completamente saldada, está cancelada por Jesús, por el Señor. Eso es lo que significa la expresión esa de Pablo. Y la verdad es que es increíble, pues, cómo pueden existir en el sistema iglesiano apóstata tantos falsos maestros, con apariencia muchas veces de erudición bíblica, y que pervierten este pasaje del apóstol Pablo, pues, de una manera tan grotesca, tan diabólica, para enseñar esa mentira repugnante, diabólica, de que la ley de Dios murió con Cristo en el madero. Y como ya sabemos, la ley es como un ayo. ¿Qué significa la palabra ayo? Segunda pregunta que hago a los hermanos. A ver, poner en el chat qué entendéis vosotros por la palabra ayo. Bien, la primera en contestar ha sido Anita y ha dicho tutor. Capitán Victoria ha dicho maestro. Pablo Gómez ha dicho tutor. Vicente Monzo, ley. G. García, un espejo. Freddy Cortés dice un maestro. Muy bien, pues la respuesta correcta es los que han dicho tutor. La ley realmente es como un pedagogo, un tutor, que nos lleva realmente pues a Cristo. A los que están bajo la ley, lo que hace esa ley es llevarlos a Cristo. Es el tutor, les enseña, los educa para que lleguen a la meta, que es Jesús. Creer en Jesús para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no están bajo ese tutor, ya no están bajo ese ayo, es decir, ya no están bajo la ley, porque ahora son de otro, son de Cristo. Y esa ley ya, por tanto, ya no, pues no los puede condenar. Porque recordar que lo que hace la ley es condenar a los que están bajo la ley. En este caso, pues a los israelitas, porque fue a ellos a los que les fue dada la ley. Y esa ley, pues lo que hace es condenarlos a muerte y luego lo lleva a Jesús para recibir la vida. Porque solamente Jesús es quien da la vida, no la ley. El ayo no da la vida, es Jesús. Es como dijo Jesús a los fariseos. Y no queréis venir a mí para tener vida. Es lo que creían, lo que hacían los fariseos. Ellos iban a la ley, a la Torah. No iban a Jesús para tener la vida eterna. Es lo que hacen ahora también, por ejemplo, los apóstatas, anticristianos, los judaizantes, pues que van a la ley creyendo que la ley van a encontrar la vida, la salvación. Y la ley de Dios no puede salvar a nadie, no puede dar la vida. Lo que hace la ley de Dios es condenar a los que están bajo ella. A los que se someten a la ley, lo que hace la ley es condenarlos por no cumplirla completamente y perfectamente. Entonces, la ley, por tanto, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios no puede salvar a nadie. Repito, lo que hace es condenar a aquellos que están bajo ella. Y aquellos que están bajo la ley y han creído en Jesús, o sea, aquellos israelitas que creen en Jesús o que han creído en Jesús, han muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero fijaos, no es la ley de Dios la que ha muerto. Quienes han muerto han sido ellos por medio de la ley, que los ha matado. Pero la ley de Dios no ha muerto, sigue totalmente en vigencia. Esa santa ley de Dios sigue dando el conocimiento del pecado. Y condenado a todo aquel, condena a todo aquel, pues que sencillamente no la cumple. Como dijo en ese pasaje el apóstol Pablo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fijaos que Pablo está hablando del libro de la ley. También la ley fue escrita en un libro, no solamente la ley de Dios o las tablas de piedra donde estaban los 10 mandamientos, no, es todo. También lo que Moisés escribió en un libro y que estaba pues fuera del arca de la alianza, pues todo ello forma la ley. Y Pablo dijo bien claro que el que no permanezca completamente en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, pues está bajo maldición. Esa misma ley que ellos dicen guardar, lo que hace es condenarlos, los mata, y evidentemente nos estamos refiriendo a aquellos que están bajo la ley, a los israelitas. Recordad que los gentiles pues no están bajo la ley. La ley del Sinaí no fue dada a los gentiles, fue dada solamente a la nación de Israel. Y ese es el verdadero propósito de la ley, la Torá. Es llevarnos a Cristo, es como un tutor que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Por lo tanto, para terminar, decir que el pasaje de Pablo en Colosenses 2, verso 14, de ninguna manera significa que la ley de Dios fue clavada en el madero. Lo que fue clavado en el madero es el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Lo que hizo Dios pues fue clavarla ahí, quitándola de en medio. Al clavarla en el madero, la quitó del medio y por lo tanto nuestros pecados, ese acta, borró ese acta de los decretos, ese documento de deuda, y nos hizo completamente libres. Es una deuda que no podíamos pagar y por lo tanto ese acta pues fue borrada por Dios. Nuestros pecados fueron cancelados, fueron clavados en el madero, fueron borrados completamente. Y esa acta, ese acta, pues fue cancelada ahí en el madero. Porque el Señor Jesús fue clavado en el madero y nuestra deuda, por tanto, fue completamente perdonada. Fue pagada, sabéis que fuimos comprados por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, y por tanto, esa deuda fue completamente pagada. Eso fue lo que fue clavado en el madero, no la santa ley de Dios. Por lo tanto, cuidado con aquellos que enseñan, hay evangélicos que lo enseñan esa mentira, de que la ley de Dios, la santa ley de Dios, fue clavada en el madero. Y eso es completamente falso, es una total estupidez decir que la ley de Dios murió con Cristo en el madero. Fuimos nosotros los que morimos con Cristo en el madero. Fuimos clavados juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también resucitados. Y por eso dice la Escritura que ahora los que estamos en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque antes morimos juntamente con el Señor. Nuestros pecados fueron completamente cancelados y ya, por tanto, pues pertenecemos al Señor Jesús y tenemos, por tanto, el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Escritura, pues no pertenece a Cristo, no es de Cristo, porque es totalmente imposible ser un cristiano de verdad y no tener el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, pues no es un cristiano, no pertenece al Señor Jesús. Por ejemplo, los jehovinos atalayados. Pues no sé si sabréis que los jehovinos atalayados, los testigos de Jehová, los llamados testigos de Jehová, pues suelen decir, ellos dicen que no tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Con lo cual están diciendo que no son cristianos, que no pertenecen a Cristo. Porque en Romanos 8:9 dijo el apóstol Pablo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. De modo que si alguno quiere pertenecer a Cristo, pues primero tiene que tener el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo se tiene el Espíritu de Cristo? Pues solamente hay una manera, por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Primero un genuino arrepentimiento y después bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y es a partir de entonces cuando formará parte del cuerpo de Cristo. Pertenecerá al Señor Jesús. Bien, pues este es el breve estudio que quería compartir, hermanos. Si algún hermano quiere aportar alguna cosita. Dice el hermano Gonzalo en el chat, un cambio total de mentalidad, para bien. Eso es lo que significa realmente arrepentirse, un cambio de mentalidad, un cambio de mente que conlleva evidentemente un cambio de vida. Un cambio de vida. Eso es el genuino arrepentimiento. Y como dijo Jesús, si no os arrepentís, todos pereceréis. La única manera de entrar en el reino de Dios es por medio del arrepentimiento, el arrepentimiento genuino. No el arrepentimiento falso. En el sistema iglesiero apóstata hay muchísimos iglesieros, santurrones e hipócritas que dicen que se arrepienten, pero luego siguen practicando los mismos pecados. Y sencillamente pues están burlando de la misericordia de Dios. Bueno, dice el hermano Ábalos en el chat que los del Sia dicen que la ley fue abolida y por lo tanto son libres de vivir según adapten las enseñanzas de Cristo a sus vidas. En ninguna parte se dice en la Biblia que la ley de Dios esté abolida. O sea, eso es un engaño que enseñan muchos igleseros. Porque la ley de la verdad es santa. No dice era. La ley de Dios sigue en vigencia. Lo único que los que están bajo la ley y han creído en Jesús, o que estaban bajo la ley, pues ya no están bajo esa ley, están bajo la gracia. Los gentiles, pues no estaban bajo la ley. Y por lo tanto, no se aplica a ellos. Los gentiles, repito, no están bajo la ley. Solamente aquellos judíos y los israelitas que dicen creer en la Torá y obedecer la Torá, ellos son los que están bajo la ley. Y esa misma ley de Dios que dicen guardar, pues lo que hace es condenarlos. Bien, ha puesto aquí en el chat el hermano Juan Miguel un texto de Pablo importantísimo. que dice lo siguiente, es en 2 Corintios 7:10, que dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es la diferencia que existe entre un genuino arrepentimiento y un falso arrepentimiento. El genuino arrepentimiento conduce a la salvación, es conforme a la voluntad de Dios. Pero el hipócrita arrepentimiento, hay muchos santurrones y leyeros, especialmente las sectas mal llamadas evangélicas, que dicen que se arrepienten y no se han arrepentido, no se arrepienten. Es una tristeza del mundo, no es conforme a Dios. Y esa tristeza del mundo lo que les conduce es a la muerte. Es parecido, es como le ocurrió a Judas Iscariote. Él se entristeció porque había entregado a Jesús a un inocente, pero no fue un genuino arrepentimiento, porque ese arrepentimiento fue mundano, el que tuvo Judas Iscariote, y le condujo a la muerte. Le condujo a la muerte, porque se suicidó, como sabéis. No fue un genuino arrepentimiento. Judas jamás tuvo un genuino arrepentimiento. Pues si hubiera tenido un genuino arrepentimiento, pues sencillamente habría confesado sus pecados y habría ido arrepentido, pues, a los apóstoles, que fue un arrepentimiento falso el de Judas. Y eso ocurre con muchos santurrones, que dicen que se arrepienten, pero no es cierto. Bien, dice, pregunta el hermano García, que cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento es cuando hay un cambio de mentalidad, eso es lo que significa la expresión. Un cambio de mente que nos lleva a un cambio de vida completo, abandonar completamente lo que hacíamos mal. Pero primero hay un cambio de mentalidad, de mente. Y un remordimiento es sencillamente, pues, lo que dice la palabra, un remordimiento de conciencia, un pesar de que ha hecho algo malo. Pero ese remordimiento no le lleva a un genuino cambio de mente, no le cambia la mente. Sencillamente tiene un pesar, un dolor por algo que ha hecho mal. Pero no es lo mismo que el arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Bien, luego pregunta el hermano Freddy en el chat que explique cómo es que nosotros morimos con Cristo en la cruz. Bien, pues el apóstol Pablo dijo que morimos con Él, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos resucitados. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y cuando Cristo murió, su cuerpo también murió, como sabéis. Por lo tanto, su iglesia, nosotros que estamos unidos a Él, que es la cabeza, recordad que Cristo es la cabeza de la iglesia, pues también morimos juntamente con Él. En el momento que Jesús murió, también nosotros morimos al pecado una vez por todas. Y por lo tanto, pues estamos libres ahora y hemos resucitado, vivimos una nueva vida. Por eso dice la Escritura, la palabra, dijo el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, como si hubiera resucitado, de nuevo, hubiera vuelto a la vida. Es una nueva criatura porque murió juntamente con Cristo. Recordad que cuando Jesús murió en el madero, su iglesia también murió juntamente con él, porque tener en cuenta, recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, al morir Jesús, también morimos nosotros. Sí, hermano Luis, adelante Luis, está pidiendo palabra.
Sí, gracias y paz, hermanos. Según en la carne, no sé si encaje lo que voy a decir, pero lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando dijo en el Antiguo Testamento, dice Génesis, y se unirá el hombre a su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que estas leyes son dadas a la carne. Pero ya en Cristo Jesús ya es diferente. Porque en el judaísmo termina cuando Jesús llega al mundo y él se bautiza, luego se va al desierto, luego va a las bodas de Caná Y luego va a empezar a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando en las bodas de Caná, María le dice, hijo, ya no hay vino. Entonces le dice, no le dice madre, sino le dice, mujer, ¿qué tienes contra mí? Entonces, este vino añejado que se terminó, ese es el judaísmo. Para mí no sé si eso puede corresponder, porque cuando el vino nuevo inicia Jesús, este es el vino nuevo de Jesús. Cuando dice, os tocamos flautas, no bailaste. El que toma el vino añejo y luego prueba el nuevo, dice, el añejo es mejor. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino se rompe el odre y se desparrama el vino, indicando que a los judíos no aceptaban este vino nuevo. Ellos prefieren el vino añejado y no el nuevo. Entonces, esto es, o sea, son dos vinos diferentes, el añejo y el nuevo. Luego, puede un solo hombre, digo yo, el apóstol Pablo, acabar con la doctrina del antiguo. Porque a Abraham se le dijo, al octavo día será circuncidado. Pero el apóstol Pablo dice que la circuncisión nada es. Porque si yo llevo perfectamente la ley, y tú eres circuncidado y no llevas la ley, yo seré mejor. O sea, dice él, tu circuncisión viene a ser nula, porque él no guarda los mandamientos. Entonces, pienso que cuando uno en el bautismo muere semejante a la muerte de Cristo, entonces ya a la verdad la carne muere, el cuerpo está muerto. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces allí, ¿dónde queda la carne? Dice que la carne es destruida para que no sirva más al pecado. Y endeble se va también la circuncisión, esa operación en el prepucio también ahí termina todo lo que es carne. De manera que ahora estamos adorando a Dios en espíritu, ya no la carne, y eso también invalida la circuncisión. Ya no tiene caso que nosotros nos circuncidemos, pues si ya nuestro cuerpo va a morir, está muerto en Cristo. Ya uno ya nueva criatura es, porque la circuncisión ya nada es. Ahí es lo que Pablo me imagino que decía. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano, por el excelente aporte. Lo que has dicho es una expresión que lo dijo muy, muy bien también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y en el verso 9. Fíjate lo que dijo Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Que es lo que ha dicho antes, por ejemplo, el hermano. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, efectivamente. Nuestro cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, porque morimos juntamente con él, con el Señor. Nuestro cuerpo está muerto. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro espíritu, esa energía de vida, esa energía que le dio vida eterna el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando viene a morar en nosotros, lo que hace es revivir nuestro espíritu. Nos da vida juntamente con Cristo. Por eso dice que hemos resucitado juntamente con Él. Entonces el cuerpo a la verdad está muerto. Eso es lo que dijo el apóstol, es como ha dicho antes el hermano, efectivamente. Y eso es lo que significa morir juntamente con el Señor. Morir al pecado, una vez y para siempre. Aquellos que están pecando, aquellos que dicen que son cristianos, y pecan, y luego dicen que se arrepienten, y luego otra vez vuelven a caer en pecado, y siguen practicando los mismos pecados, pues realmente no saben lo que es un genuino arrepentimiento. No tienen el Espíritu de Dios, no son cristianos. Porque si están pecando constantemente, practicando el pecado, pues ya sabéis lo que dice la Escritura, que no son de Dios. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Ahí lo dijo Juan. O sea que cuidado con aquellos iglesieros que dicen que se arrepienten y luego están pecando y practicando pecados que que dicen que se arrepienten, pero luego otra vez vuelven a pecar. Bien, dice el hermano Ábalos en el chat, el mundo sigue buscando formas de difamar a Cristo. Pues en esta semana se ha publicado en los medios un estudio de unos científicos de la Universidad de Harvard que dicen que pueden probar que Cristo se casó. Algo ridículo porque no tienen la menor idea de los escritos, tanto bíblicos e históricos, de la vida de Cristo. Bien, pues sí, es la noticia que ha sacado un supuesto papiro, un papiro, dicen del siglo III, siglo IV, donde se habla de que Jesús estaba casado. A mí, antes lo publicaba hace unas horas, lo publicaba en el foro, un hermano ha sacado este tema y yo he dado mi opinión. A mí es absolutamente algo totalmente sin importancia, si Jesús tuvo esposa, si estuvo casado, no estuvo casado. Eso no es algo que afecte a la vida eterna, no es algo que afecte al mesianismo de Jesús, si Jesús es el Hijo de Dios. Si está casado, si estaba casado, no estaba casado. El hecho de que no diga el Nuevo Testamento por ninguna parte que Cristo estaba casado, bueno, tampoco dice el Nuevo Testamento que los apóstoles, los 12 apóstoles, estuvieran casados. Y lo más seguro es que si estuvieran casados, tuvieran sus esposas. O sea, el hecho de que algo no lo diga el Nuevo Testamento, eso no significa que sea falso. Repito, no es ningún pecado estar casado, que es pecado tener una esposa o una novia. ¿Por qué Jesús no podía haber tenido una novia? No estoy asegurando nada, pero lo que quiero decir es que no es ningún pecado y no afecta para nada al Evangelio el hecho de que Jesús estuviera casado, para nada. Dice el hermano Ábalos, el hecho de que Cristo estaba bajo la condición de ser nazareo, echa por tierra dicha publicación. Bueno, la verdad es que el Nuevo Testamento nunca dice que Cristo fuera nazareo, que tuviera el voto de nazareo. Era de Nazaret, llamaban Jesús de Nazaret, pero el voto de nazareo, hay por ahí estudios de eruditos que demuestran que Jesús no era nazareo, no tenía el voto de nazareo. Por ejemplo, se sabe que Jesús bebía vino y los nazareos, los que tenían voto de nazareo, no podían beber vino y Jesús bebía vino. Por lo tanto, si Jesús bebía vino, pues no podía tener el voto de nazareo. Sí, Mario, adelante.
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, buenas noches por ahí, según el horario. No, lo que quería comentar era que, bueno, conozco más de dos personas que se sienten bien cristianos, hermano. Se sienten bien cristianos, pero ellos guardan el sábado, ¿no? Y cuando tú les preguntas, por ejemplo, ok, tú guardas tu sábado, y luego ¿por qué no te has circuncidado? ¿Verdad? Porque tú estás poniendo un pie en la gracia y el otro en la ley. No, 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 dice, pero es que lo que pasa que sí, pues la circuncisión es en el corazón, sí, pero pertenece a la ley. Ok, ¿y entonces el sábado por qué lo guardas? Si también pertenece a la ley. No, es que el sábado no pertenece a la ley, dicen ellos, ¿no? Ellos, para ellos el sábado tiene que ser, como dice, hay una parte en la escritura que dice que tiene que ser, era un pacto permanente, un pacto perpetuo, pero era para el pueblo de Israel. Pero ellos están bien felices, hermano. Tengo varios conocidos que sí, que están bien felices creyendo que son verdaderos cristianos, guardando el sábado sin haberse circuncidado y otras cosas más que también la ley exige. ¿Por qué pasa esto, hermano? ¿Por qué tanto, bueno, yo sé que están confundidos, ¿no? Pero ¿cómo puede caber en la cabeza, ¿no? Estar en la ley y al mismo tiempo en la gracia.
Gracias, hermano Mario. Gracias. Sí, ellos creen, les han enseñado en su secta que se van a salvar si guardan el sábado. A ellos les enseñan en esta iglesia, que es la iglesia adventista del séptimo día, y otras iglesias, otras sectas, que también dicen guardar el sábado. Que luego no guardan el sábado tal como enseña la Biblia. Porque la ley y la Torah enseña bien clarito al pueblo de Israel cómo debían guardar el sábado. Y luego estos no guardan el sábado conforme enseña la Biblia. Pues les enseñan que si no guardan el sábado se van a condenar. O sea, para ellos la salvación eterna depende de guardar el día sábado. Por consiguiente les han metido en la cabeza un falso evangelio. No tienen ni idea del verdadero evangelio, de la gracia de Dios. Enseñar que uno si no guarda el sábado se va a condenar es una perversión clarísima del verdadero evangelio, del evangelio de salvación. Bien, hermano Luis está pidiendo palabra.
Sí, hermano. Mira, aquí los adventistas dicen de que todos los mandamientos que Jesús decía no son propios de él, sino son de Jehová o Yahvé, no sé cómo se llamen. Pero aquí en Juan 13, verso 34, dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Entonces aquí Jesús está dando un mandamiento nuevo. No dice que es del Antiguo Testamento. O sea, es propio de Jesús, el que se ama entre hermanos. Yo les digo a ellos, no confundan este mandamiento con amar al prójimo. El prójimo no. Aquí es entre hermanos se deben de amar. En esto conoceremos que somos de la iglesia de Cristo. Amamos unos a otros. Ese es el verdadero amor. Ahora bien, yo digo, si yo soy gentil, porque yo soy de aquí, nací aquí en América, se puede decir, ¿verdad? Aquí en América teníamos aquí en nuestros antepasados otros dioses. Adoraban al dios Chac de la lluvia, a los mayas. Entonces yo vengo aquí de la segunda, de la tribu de los mayas, de la tribu de los Sextal. Pero ellos adoraban a otros dioses que no son dioses. Pablo decía, porque antes adoraban a dioses por naturaleza, a los que no son dioses, los adoraban. Pero ahora conocemos al verdadero Dios. Cristo lo dio a conocer. Entonces, ahí la circuncisión fue dada al pueblo de Israel, pero yo digo, yo no soy israelita. Yo, pues aquí en América no se conocía quizás al diablo ni a Jesús, sino cuando vino España vino aquí, no sé en qué año vino aquí, cuando fue Cristóbal Colón, ellos trajeron, de parte de la Iglesia Católica, trajeron el cristianismo. Y aquí ellos no lo vinieron a dar a conocer en una forma sana, sino que en una forma violenta. Le quitaron los dioses a los mayas y les dieron a ellos el cristianismo. Pero, ¿dónde quedó entonces la circuncisión? Entonces yo digo, yo aquí, pues, me tengo que circuncidar. Pablo dice que se circuncida, tiene la obligación de guardar toda la ley. Pero, pues, yo no conocía eso. Por eso yo no me circuncido. Y no estoy bajo ninguna ley, pero si alguien me predica a Cristo, pues yo sigo a Cristo. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano Luis. Gracias, hermano. Bueno, sobre el tema de la circuncisión, por ejemplo, en el último libro que he escrito, está publicado en mi sitio web, ahí pues hablo de este tema. Es algo que he estado debatiendo y sigo debatiendo con él, el apóstata Camilo Navarro. Por ejemplo, el apóstol Pablo, pues nunca habló en contra de la circuncisión en la carne. Nunca estuvo en contra de la circuncisión en la carne. Y la prueba de ello es que el propio Pablo circuncidó ¿a quién? Al hermano Timoteo. Sabéis que era de madre judía y por causa de los judíos, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Qué significa eso de que lo circuncidó por causa de los judíos? Pues sencillamente para taparles la boca, para demostrarles que Pablo no estaba en contra de la Torá, de la ley, ni hablaba en contra de la circuncisión. Porque si Pablo hubiera hablado en contra y hubiera estado en contra de la circuncisión en la carne, pues nunca hubiera circuncidado a Timoteo. Así de simple. Lo que pasa es que Pablo dijo que hay una circuncisión aún más importante, que es la del espíritu. Es la del corazón en espíritu. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y por cierto, esta circuncisión del corazón, pues también habló el propio Dios en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, los profetas, también mencionó esta circuncisión en la carne como la más importante, mucho más importante que la circuncisión de la carne, ¿no? La que hacen los judíos. Lo importante es la circuncisión del corazón, en espíritu. La alabanza, repito, la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Y nunca fue dada, efectivamente, nunca fue dada a los gentiles, solamente a la nación de Israel, de la circuncisión. Aquellos que se hicieron pasar por cristianos y luego se han circuncidado porque quieren guardar la Torá, la ley, sencillamente le han caído de la gracia, han apostatado de la fe, que es lo que le ha ocurrido, por ejemplo, al Camilo Navarro, se hizo pasar por cristiano, se ha hecho circuncidar por un rabino anticristiano, y ha caído, por tanto, de la gracia, ¿no? Y como el otro muchos, otros muchos descerebrados que se han apartado de Cristo, del Evangelio de la gracia, han dejado de creer de que la salvación es por la gracia del Señor Jesucristo y ahora enseñan que la salvación es por medio de la Torá. Son personas que nunca realmente han sido de Cristo, nunca han conocido el verdadero Evangelio y se han dejado fácilmente engañar por Satanás. Para ellos Satanás pues son presas muy fáciles. Satanás los coge y los engaña y los ciega por la forma más sencilla, porque nunca realmente han pertenecido a Cristo. Nunca han tenido el Espíritu de Dios. Por eso es que han caído de la gracia. Los que caen de la gracia son aquellos que jamás realmente han tenido el Espíritu de Dios. Han sido cizaña. Parecían ser cristianos, pero realmente nunca lo fueron. Entonces se apartaron de la gracia de Cristo. Aquel que realmente es de Cristo y que permanece fiel a Cristo, nunca, nunca, nunca cae de la gracia. Jamás. Aquel que persevera, que pertenece realmente a Jesús, jamás cae de la gracia. Voy a decir de momento los que estamos en la sala de charlas por orden alfabético. Alexander Gel, Anita, Ángel Suárez, Ábalos, Capitán Victoria, Carlos Mateo, Eric Berrios, G. García, Gonzalo, Juan Miguel, Luis Ernesto, Luis Óscar, Mario Huerta, Pablo Gómez y Vicente Monzo. Bueno, Vicente Monzo, creo que es la primera vez que le veo que entra aquí en la sala de charlas bíblicas. Así que le damos la bienvenida.
Oye, Tito.
A ver si eres tú, Vicente.
Soy yo. Lo que pasa es que he tenido un problema con el ordenador.
Ha cambiado.
Lo ha reinstalado todo. Y ahora tengo este NIC. Oye, cierto, que
dime.
Sí, en Semana Santa, ¿cómo lo tienes? Es que no sé, estaba pensando en ir, pero no.
Pues voy a librar la Semana Santa, voy a librar varios días. Dicen, si te quieres pasar por aquí, por Madrid, pues aquí está.
¿A la playa te gustaría?
Pues sí, pues ya, podríamos ir, si hace buen día, buenos días, nos íbamos a la playa, pues sí. Lo que pasa, iría solo, porque por ejemplo el hermano Florian está con sus hijos. Bueno, ¿has visto, Vicente, la noticia, no, de Ucrania, cómo se está poniendo la cosa, ¿no?
Va de mal. Parece que la, hay son de paz, pero que de eso nada, o sea, Putin está
sí, bueno, dieron un ultimátum de los golpistas estos de Kiev, que están manejados por la OTAN y por Estados Unidos, son antirrusos, pues han dado un ultimátum de hoy que se iban a lanzar al ataque a estos rusos que están ahí, que tomaron esos edificios oficiales en el oriente. Sabéis que la parte oriental de Ucrania, pues son de cultura y de habla, hablan en ruso, de idioma ruso, ¿no? Pues los de Occidente, pues son antirrusos. Y quieren formar parte de la OTAN, de la Unión Europea. Bueno, pues resulta que, ya sabéis, si viste seguir los acontecimientos, hubo un golpe de Estado en el mes de febrero en Ucrania, en Kiev, y estos realmente asesinos, porque son descerebrados asesinos apoyados por la OTAN, pues lo que quieren ahora es recuperar las provincias del oriente que son rusas, de habla rusa. Y entonces, en cuanto eso ocurra, cuando comiencen, que hoy termina esta noche precisamente el ultimátum, si hay muertos, si ahí atacan, entonces es cuando Rusia va a actuar y va a enviar sus divisiones blindadas, sus ejércitos, van a cruzar la frontera y va a haber una guerra entre Rusia y la OTAN. Es lo que está a punto de ocurrir en Ucrania. Y una guerra entre la OTAN y Rusia, pues sería la Tercera Guerra Mundial. O sea, es que la OTAN está liderada por Estados Unidos, y Rusia ya lo ha dicho bien claro que no va a permitir que maten a rusos ahí en Ucrania. Especialmente en las provincias del Oriente, que son de habla rusa, hablan en ruso. Y este conflicto, pues tiene toda la pinta de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Que, bueno, ya sabéis, está escrito, está profetizado en el libro del Apocalipsis, que antes ha de venir una gran guerra antes de implantarse el reinado de la bestia. Que unos dicen que será mundial, otros decimos que no. Bueno, eso no es tan importante, ya veremos cómo es. Va a haber un reinado que va a durar 42 meses y que va a ser después de esta gran guerra. Y después de esos 42 meses, pues ya sabéis, vendrá el Señor Jesús, el Mesías, para gobernar sobre las naciones. Pero esa gran guerra predicha en el Apocalipsis parece ser que está a punto de comenzar, y precisamente aquí en Europa. Luego pues estallarán otras diferentes guerras en diferentes lugares. China contra la India, Japón contra China, etcétera, unos contra otros. Es así como está profetizado. Ya lo dijo Jesús, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Serán diferentes guerras que formarán todas juntas pues una gigantesca guerra mundial. En la Tercera Guerra Mundial va a ser un cúmulo de terribles guerras civiles, de países contra países, todos juntos, en lo que formará pues una gran guerra a nivel mundial.
Sí, aquí es Ernesto.
Luis, adelante, Luis.
Sí, según lo que el Génesis capítulo 1 dice, que que al cuarto día Dios hizo los cielos, las estrellas y el sol, la luna y las estrellas. Entonces cuando Jesús vino exactamente en el año 4000, Jesús viene, y entonces ahí dice que la luna pues representa a Jesús y el sol a Dios, ¿no? Entonces Jesús dice que no tiene luz propia, sino que él refleja la gloria de Dios. Dice, mis palabras no son mías, son las que el Padre me da. Entonces que cuando hay eclipses es cuando hay un mal augurio, o sea un presagio ahí. Puede ser que como no sé qué tendrán que ver esas lunas de sangre, ¿va? Que aquí en internet andan diciendo de que es el inicio, ¿no? Y hay una canción de España que salió en 1972, es así como romántica del mundo, pero habla de una guerra que está entre dos lunas. No sé qué se hace, que ya estamos cerca del fin, o todavía no se sabe. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, ya sabes, el día 15 de este mes, es decir, dentro de unos días, de 3 días, pues va a haber ese famoso eclipse, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Pero sí, por ahí andan diciendo que podría ser el inicio de algo muy grave para el mundo. Lo que está claro es que está a punto de comenzar una guerra entre la OTAN y Rusia. Y repito, una guerra entre la OTAN y Rusia, ahí en Ucrania, sería sin ninguna duda una tercera guerra mundial. Y una tercera guerra mundial pues sería la mayor catástrofe que podría venir aquí a este mundo. Y ya veremos qué ocurre dentro de 3 días, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos ahí en Ucrania. Es posible que el fenómeno cósmico este de la luna roja, pues esté relacionado y sea una especie de señal de algo horrible que va a comenzar en el mundo. Es posible. Simplemente pues esperemos unos días a ver qué ocurre. Y respecto a que la luna se pondrá roja, también pues lo mencionó Jesús. La luna se pondrá roja inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Se va a oscurecer el sol, se va a poner negro y la luna se pondrá roja. Eso va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero evidentemente esto no significa que antes de que comience la gran tribulación, pues no puedan haber otras eclipses de luna, otros fenómenos en donde también se ponga la luna roja. Claro que puede ocurrir. De hecho, dentro de 3 días pues va a ocurrir, ¿no? Pero también va a ocurrir, ya lo digo, después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No solamente la luna, porque dice bien claro que es el sol también. Primero se va a apagar el sol, se va a poner oscuro, negro, como tela de silicio. Y la luna, pues evidentemente, ya no dará su resplandor cuando Cristo, pues justo antes de la venida de Cristo va a ocurrir. Luego cuando Cristo venga al cielo, pues ya sabéis, vendrá como un relámpago, iluminará el cielo y la tierra. Será una venida gloriosa y resplandeciente. Pero justo antes el mundo habrá quedado completamente en tinieblas y la luna no dará su resplandor. Hechos 2.20 también lo dice, como dice aquí el hermano Juan Miguel, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y luego en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30, pues dice que esto va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, lo que va a ocurrir dentro de 3 días no es exactamente lo que dice aquí la Biblia. No tiene que ver nada. Porque, repito, lo que dice la Biblia va a ser inmediatamente después de la tribulación. Ahí por ahí creo que hay predicadores, Estados Unidos, que dicen, identifican esto, este fenómeno de que va a ocurrir el día 15, pues con lo que dice la Biblia, ¿no? Pues es una tontería, porque no es así.
Sí, bueno, también aquí en México hay un predicador que se llama Armando Alducín. Él dice que si la vida inició allá en el Edén, en Irak, ahí estaba antes, en Mesopotamia, este va a ser el último día también de la humanidad, ahí va a ser el último lugar, indicando de que América va a ser el primer continente que va a desaparecer. ¿Será cierto esto?
Lo más probable es que sí. O sea, si hay una guerra mundial, precisamente, mirad, si seguís las noticias, pues China y Rusia se han unido, han formado una alianza militar y económica muy poderosa. Rusia y China juntos pueden aplastar y pueden destruir completamente a los Estados Unidos. Es una alianza entre Rusia y China. Y yo sí lo creo. Ese país, que es el país más apóstata del mundo, pues yo creo que sí, que los Estados Unidos van a ser destruidos en una tercera guerra mundial. También se habla el otro día viendo en RT, el parque de Yellowstone en Estados Unidos, pues hay muchos animales que están huyendo. Están huyendo. Dicen que es el mayor volcán del mundo, está ahí en Yellowstone. Y si están huyendo es por algo, porque presienten algo, que va a venir una explosión de ese volcán o un terremoto. Y en manada, montones de búfalos estaban huyendo por la carretera, saliendo del parque de Yellowstone. Esta noticia la podréis ver en RT. Aparecen ahí el vídeo y la noticia. Hay como búfalos, montones de búfalos de Estados Unidos están saliendo huyendo del parque de Yellowstone. Si habéis leído algo sobre el parque de Yellowstone, dicen los científicos que todo eso es un volcán gigantesco, que si estallara el parque de Yellowstone, destruiría a los Estados Unidos completamente. Y sería una catástrofe también a nivel mundial. Curiosamente, pues muchos animales están saliendo corriendo, están huyendo de ahí del parque. Ponéis las noticias ahí en RT, podéis ver la noticia esta. ¿Sabéis que antes de que vean un terremoto, una catástrofe, generalmente los animales, los cuadrúpedos, pues están nerviosos y suelen escapar, huir?
Sí, hay un texto donde el apóstol Pablo dice que ya después de todas esas cosas solamente quedará un compás de espera, de miedo y expectación, las cosas que van a suceder en el mundo. Aquí en América ya hasta los libros antiguos de los mayas, Chilam Balam, Popol Vuh, mencionaban que era una catástrofe grande. Ya terminó el calendario maya, no hubo nada, pero hay un texto de ahí de los mayas que dice que la ayuda vendrá del cielo, de arriba. Quizás se refiere a Jesucristo. Entonces, pues yo pienso que no hay vuelta de hoja. Tenemos que santificarnos y esperar nuestra ayuda de parte de Dios, porque no hay para dónde ir. Ya esto, quizá pronto venga el caos. Tuvimos la suerte quizás de vivir en los últimos días de la humanidad. Alguien tenía que ser el último, y esta vez quizá fuimos nosotros o nuestros hijos, no lo sabemos, pero ya parece que el hacha está puesta. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano. Efectivamente, así es. Ahí, y muchos extrañan a lo mejor de que haya cristianos que mueran en catástrofes naturales, por ejemplo, o en guerras. ¿Y por qué no pueden morir los cristianos en catástrofes naturales, en guerras? O sea, los cristianos no estamos inmunes a que muramos si estalla, por ejemplo, un volcán. Claro que podemos morir. O en guerras que bombardeen y mueran cristianos. Eso puede ocurrir perfectamente. O sea, no estamos inmunes a eso. Lo único es recordar que lo que Dios nos protege, Dios nos guarda de caer en la tentación. No nos dejes de caer en la tentación, mas líbranos del mal, dijo Jesús. Es de la tentación de la cual somos librados los santos de Dios, pero no de catástrofes, sino de la tentación, de caer en la tentación. Esto es lo que muchos no entienden. Creen que los cristianos no tienen el por qué sufrir tribulación ni morir en catástrofes. Están completamente engañados. Mario, adelante.
Es que nuevamente me volví a caer, pero no, yo lo que le decía, no las fallas, le decía las playas, para aquellos que quieren vacacionar, que si querían venir para acá, eso era lo que le quería decir.
Sí, se te entendió muy bien. Las playas, pero yo dije que ahí hay una falla también, ahí que se llama la falla de San Andrés, ahí en California. Entonces, la famosa falla de San Andrés, ¿sabéis que?
Sí, aquí Luis Ernesto.
Sí, Luis, yo, adelante.
Pues, aquí en América yo veo mucha gente muy indiferente ante las profecías que dice la Biblia. La verdad, no, como que eso no pasa nada. O sea, hay, no sé, quizá hay dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Las que creen y se preocupan, y las que no creen, las que son muy pesimistas, que no, que la Biblia no, y otros los optimistas que sí, tienen fe y confianza. Pero hay una parte que dice el que siga siendo injusto, que lo sea, y el que es santo, que se santifique todavía, ¿no? Pues esta es una, ahora sí, la salvación es individual, ¿no? Para el que cree. Y para el que no cree, pues no, así va a seguir siendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es santificarnos más, apegarnos más a la palabra de Dios. Yo quisiera hacer una pregunta, hermano, si una iglesia puede ser aquí, por ejemplo, clandestina, si la iglesia de Cristo es clandestina o tiene que estar pagando impuestos, hermanos, a su palabra.
Gracias, hermano Luis. La iglesia clandestina, sí, bueno, la iglesia de Cristo es clandestina cuando está siendo perseguida, cuando está sufriendo persecución, pues tienen que los hermanos ir a la clandestinidad, reunirse de forma secreta. Eso es lo que significa una iglesia clandestina. De momento, pues en Occidente las iglesias no son clandestinas. Eso va a ocurrir cuando venga, por ejemplo, el reinado de la bestia. Entonces los cristianos tendremos que reunirnos en secreto. Porque los cristianos verdaderos serán muy perseguidos. Tendremos que ir a la clandestinidad.
Sí, hermano, una pregunta. La forma en que la persona se debe bautizar, ¿debe ser por rocío o debe ser por sumergión hacia el agua? Y si hay una parte en la Biblia que diga cómo debe ser la forma que se bautiza uno.
Gracias, hermano. Bueno, eso lo dice la misma palabra, la propia palabra bautizo, significa sumergir. Sumergir, lo que significa bautizo. Bautizo es sumergir a una persona. Ese es el verdadero bautismo en agua, es por inmersión. Se sumerge todo el cuerpo y luego sale, ¿no? Como no es muerto y sepultado. Cuando alguien es sepultado, se le sepulta el cuerpo entero, ¿no? O sea, el echar agüita en la cabeza, como hace la Iglesia Católica, lo ves, pues no tiene que ver nada con el verdadero bautismo. Por inmersión y en el nombre de Jesucristo, evidentemente. Pero antes tiene que venir un genuino arrepentimiento. Antes del bautismo en agua tiene que venir, siempre tiene que existir un genuino arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Si no hay un genuino arrepentimiento, el bautismo no sirve absolutamente para nada. Por muchas veces que se bautice una persona, si no se ha arrepentido genuinamente, entonces no tiene ninguna validez el bautismo. No hay ningún acto mágico. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. El tema este que hemos dado hoy en la escuela, pues ya mañana ya estará publicado en la página web. La anterior escuela bíblica que tuvimos también fue muy buena y ya está publicada también. La podéis descargar. Pues nada, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla y por esta escuela bíblica. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. por esta reunión, por esta escuela, por cada uno de los hermanos que han estado en la sala de charlas. Te pedimos pues que nos ayudes a ser cada vez más santos, ser cada vez más conforme a tu voluntad. Queremos llegar a esa meta que es la vida eterna, en ese glorioso reino que tú has prometido. Gracias por habernos dado el conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina, y por poder darla a conocer también a otros, por medio de esta herramienta que nos has dado, por medio de internet. Te pedimos pues que le guíes a la verdad, que les abras el entendimiento para salir del error, para salir de esas tinieblas en las que se encuentran, y para que lleguen realmente a conocer el verdadero camino de salvación. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos libres de toda tentación, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Gracias, Señor, te pedimos que nos sigas dando fuerzas por medio de tu Espíritu para perseverar hasta el final, porque solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, hermanos, ya sabéis, el día 18 estaremos de nuevo aquí en la Escuela Bíblica Cibernética. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.